John Sanz es uno de los jugadores jóvenes más carismáticos y prometedores del circuito. Con él conversamos acá de sus ídolos, sus comienzos, sus compañeros, lo que aprendió de ellos, lo que le dijo su mamá cuando lo llamó Ale Galán para jugar juntos, lo que aprendió de él, cuáles son sus sueños en el pádel, por qué le dicen el DJ, también nos cuenta acá, y mucho más en esta conversa que tuvimos con el gran John Sanz de Navarra para Rey Pádel.
Rey Pádel con Manuel Mayra.
John, bienvenido a Rey Pádel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rey Pádel? Nada, encantado de estar aquí contigo otra vez más.
Partamos de lo más reciente, se ha hecho muy famosa tu celebración de DJ. ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió? Y bueno, se ha hecho muy popular.
Pues mira, la verdad que el hombre que acaba de entrar por esta puerta fue el que hizo la un poco como el invento del DJ. Cuando jugamos juntos, él me decía: Zurdito, escúchame, tú lo que tienes que hacer es tocar y correr.
¿Te refieres a Lamperti?
A Lamperti, a Miguelito Lamperti, que está aquí, no lo he nombrado, al mismísimo Miguelito Lamperti, que le tengo un cariño especial. Cuando jugamos juntos, lo que te estaba diciendo, ¿no? Él me decía: Zurdito, toca y corre. Y de ahí viene un poco el DJ del ida y vuelta, de ir para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, no por nada de la música ni nada. Hice ese gesto y me bautizaron como el DJ y hasta el día de hoy.
John, vamos al inicio. ¿A qué edad empezaste a jugar y cuál era tu sueño? ¿Cuáles eran tus ídolos en ese momento?
Pues yo empecé a jugar desde los 9 añitos y a raíz de ver pádel, veía a todos los profesionales, veía a Miguelito Lamperti, a Abel Asteguín, a Juan Martín Díaz, a Agustín Gómez Ilingo. Siempre mi ídolo ha sido Juan Martín Díaz y la verdad que cierto es que cuando lo conocí en persona y supe cómo era, todavía me ganó más. Desde bien pequeñito ha sido un verdadero amor, tanto conmigo como con mis padres, y mi familia le tiene un aprecio increíble a Juan.
¿Y cómo llegaste al pádel? Porque los niños generalmente van al fútbol primero. ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Quién te llevó? ¿Quién te abrió los ojos al pádel?
Pues fueron mis padres. Empecé a ver a mi madre jugar y a mi padre jugar. No sé cómo me pudo gustar el pádel, porque la verdad mi padre era lo más malo que he visto.
Un saludo para él.
Un saludito para el Pela. Pero la verdad que empecé a verles jugar y me gustó. Empecé a pelotear con mi padre y de ahí él siempre me ganaba. Y claro, yo soy una persona un poco ambiciosa. Y hasta que no pude ganarle, no paraba. Y de ahí, claro, empecé a jugar hasta que el día que le gané y me lo creí y dije: ¡Ah, soy número uno! Y desde ahí no paré.
Bueno, John, hay poca gente que sabe que en un momento ibas por el diseño, ¿no?
Sí, bueno, después de terminar la ESO, hablé con mis padres y les dije: mirad, yo no sé qué quiero estudiar. Yo quiero jugar al pádel, pero sí que es cierto que tengo que tener un plan B y por descarte, la verdad, elegí el diseño. Dije: bueno, yo creo que esto puede estar guay y tal. Llegué el primer día a clase y dije: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y les dije a mis padres: lo siento mucho, yo esto es una no me gusta nada, pero bueno, yo me lo voy a sacar, os prometo que me lo voy a sacar y después de sacarme esto, pues veremos a ver dónde me encuentro en el mundo pádel, porque yo estaba compaginando trabajo, estudio, viajar a los torneos con... No tenía mucho tiempo para poder dedicarle tanto al estudio como al pádel y bueno, gracias a Dios pude sacar el grado medio de diseño y empezar a subir un poquito unos puestos, que en ese momento jugaba con José María Benavides, un grandísimo amigo mío.
Y en ese momento era arriesgado lanzarse al pádel, ¿no? Porque nadie te aseguraba nada, no sé qué te decían tus papás en ese momento de dejar un poco lo formal, digamos, y lanzarse al deporte.
Sí, bueno, era un punto complicado. Sí que es cierto que en ese momento el corte para entrar a previas estaba más corto, no se requerían tantos puntos y tuve un poco la suerte de que pude aprovechar ese momento.
¿Y en qué momento diste el salto ya a profesional?
A ver, fue un poco después del COVID, cuando entré en primer cuadro final. A raíz de ahí sí que es cierto que mi confianza fue un poquito más arriba y empecé a subir un par de cuadros más y a estar un poquito más como más asentado en cuadro final. Y después de, bueno, empecé a jugar con Antonio Luque, con Aris Patiniotis, con Javi Pérez Morillas y lo he nombrado ya a José María Benavides, que aquí otro grandísimo abrazo para todos los chicos que estoy nombrando. Y bueno, tuve la oportunidad de jugar con Agustín Gómez Ilingo, que me dio una oportunidad enorme, la verdad que de aquí le agradezco un montón. Y después sí que es cierto que tuve un grandísimo desafío con una grandísima mochila como Miguel Lamperti. No, mentira, desde aquí nos está escuchando, no, la verdad que la oportunidad de jugar con Miguel también fue una experiencia inolvidable. Y a día de hoy creo que tenemos una amistad muy buena gracias a eso.
Y cuando te llama Gómez y Lingo, viene tu mudanza a Madrid. Tú eres de Navarra, ¿no? Y esa mudanza obviamente tuvo momentos duros de estar solo muchas veces. Hay ahí una confesión que hiciste en alguna entrevista que llorabas a veces. ¿Fue duro?
Sí, bueno, decidí en ese momento, yo estaba con una chica viviendo en Navarra, y cuando tuve la oportunidad que me tenía que venir aquí a Madrid, me fui con ella. Pasamos unos meses un poco duros con tanto viaje y bueno, la verdad que después de eso nuestra relación terminó y tuve unos meses, un par de meses duros en casa solo, sin saber qué era vivir solo, estaba en un pueblo un poco apartado, no tenía muchas amistades todavía y sí que lo pasé un poco mal.
Hoy día uno ve los jugadores y bueno, obviamente al nivel de ustedes todos tienen buenos golpes, todos juegan muy bien, buena técnica. ¿Qué hace la diferencia hoy día?
Bueno, creo que a ver, son varios factores, sobre todo pienso que la preparación del día a día es muy importante, cómo entrena cada uno, cómo se lo toma cada uno, pero sí que considero que es muy importante tener muy bien la cabeza fuera de pista para que dentro puedas rendir bien y después tener un círculo, tu círculo cercano que sea bueno, que te apoyen mucho, que tu equipo sea bueno, que estén para ti casi las 24 horas del día. Y gracias a Dios yo este año he dado con, bueno, llevo un par de años con Patri, mi fisio, que siempre está ahí, con Aran, mi nuevo preparador, que la verdad estoy encantadísimo que siempre está encima, como Salva, con Masi Grave, nuestro entrenador, que siempre está, con mi psicólogo Oscar, con mis representantes Cristian y Gerard. Tengo un equipo muy bueno y estoy muy feliz.
Un capítulo reciente, te llama Ale Galán, se lesiona a su partner Juan Lebrón y te llama a ti. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Dónde estabas cuando te llamó? ¿Fue un WhatsApp? ¿Fue un llamado? ¿Cómo recuerdas ese momento?
Bueno, me escribió Ale en ese momento que quería hablar conmigo y en ese momento estábamos jugando el torneo de Copenhague. Yo estaba jugando con Javi Garrido en ese momento y iba a arrancar a jugar con Coqui Nieto. Y justamente teníamos los cuartos de final contra Velasteguini y contra Yanguas, que jugábamos a las 4 de la tarde y eran la 1:30 y me escribe esto, Ale. Y a las 2 me llama y hablo con él. Y claro, imagínate yo con eso en la cabeza, antes de entrar a pista.
¿Tú intuías lo que te iba a decir?
Sí, es que se estaba escuchando que él había llamado a un par de jugadores ya por la lesión de Juan. Y dije, hombre, no sé. En ese momento no me lo creía, pero digo, no sé, para tomar un café no creo que quiera hablar, ¿no? Y la verdad que bueno, cuando me llamó y me lo contó, le llamé a mis padres y mi madre me dijo, no, John, tú tienes que jugar con Coqui porque ya has quedado con él. Imagínate, mi madre más buena que el pan, y le dije, mamá, pero no entiendo, pero no puedo decirle que no a un número uno como sale. Y la verdad que después, después que terminó el partido y tal, me dice, oye, hijo, que en verdad, igual sí que es verdad, que claro, no le puedo decir que no. Y esa anécdota es muy buena de mi madre.
Siempre. ¿Cómo fue jugar al lado de él?
A lo que iba. La verdad que un sueño. Un sueño. Yo veía una diferencia brutal en más aparte en el juego, en cómo planteaba los partidos, en cómo los afrontaba, en cada pelota que tocaba él y la pelota que tocaba yo era.
¿En serio? ¿Veía así una diferencia?
Cambiamos mundo. La verdad que es un grandísimo jugador y conmigo y con mi familia ha sido una grandísima persona.
¿Y sentías de alguna manera presión por estar al lado de él?
Sí, la verdad que yo sabía que sí. Le decía que sí, no iba a ser una etapa fácil, porque todos los ojos iban a estar puestos en mí. Claro, en ese momento era como que tenía que sustituir a Juan Lebrón. Digo, escucha, yo no puedo sustituir a ese hombre. Yo tengo que ser John Sanz, no puedo sustituir a Juan Lebrón. Y bueno, creo que lo afronté bastante bien.
Fue como hacer un máster en la universidad, ¿no?
Sí, básicamente. No sé qué es eso del máster, pero pero sí, la verdad que sí. Fue una grandísima experiencia.
Un par de cositas que sacaste de esa experiencia, que quizás aprendiste un par de cosas como para adelante.
Sí, a saber afrontar los partidos, cada partido de distinta forma y sobre todo el día a día, el prepararme día a día para jugar, o sea, para entrenar, para alimentación, de descanso, todo.
La última, John, y te dejamos descansar porque la gente esto lo va a escuchar en cualquier momento, pero en este momento tú jugaste un partido de exhibición, diste un montón de entrevistas y estás acá, muy buena onda, así que muchas gracias. Y la última, un sueño en el pádel.
Mira, la verdad me encantaría poder representar a mi país en el Mundial. Para mí sería un gran placer, creo que todos los jugadores queremos tener ese sueño. Y bueno, un sueño te diría ser número uno, pero para mí a día de hoy eso está muy lejos y no me quiero centrar en ser número uno. Si te diría ahora a día de hoy, junto con Coqui estamos pareja 9 en Premier y el objetivo otra vez, el objetivo este año va a ser intentarme entrar en el Master. Y como más un sueño, pues te diría ojalá un día pueda tener que jugar un partido para jugarme un número uno.
Ahí vamos a estar, ahí hacemos una nueva entrevista en...
Número uno de Navarra, ¿eh?
Gracias, John.
Gracias, chicos. Un abrazo.
Si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete en Spotify o en la plataforma que nos escuches y recuerda que los viernes al mediodía estamos en Radio Pauta 100.5 FM en Santiago, pauta.cl en todo el mundo. @reypadel estamos en Instagram, escuchamos tus ideas, sugerencias, comentarios, publicidad también ahí por mensaje directo @reypadel en Instagram. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima.